La sesión de noviembre de 1911 comienza así. Continúa la discusión particular del proyecto que crea en la Universidad de Montevideo una sección de enseñanza secundaria para el sexo femenino. Hallándose en antesala, el señor ministro de Instrucción Pública va a invitársele a pasar al recinto. Entra el señor ministro de Instrucción Pública, doctor Juan Blengio Roca. Tiene la palabra el señor diputado Frugoni. Al terminar la sesión anterior, acababa de decir que no soy partidario de la división de la enseñanza en dos zonas, una para hombres y otra para mujeres, que no creo plausible la persistencia de mantener la división de los sexos en la instrucción. Ya Bebel, en su conocida obra La Mujer, combate como una práctica que obstaculiza la emancipación de la parte más débil de la humanidad, la preocupación de mantener separados los sexos desde la infancia, apartándolos de su posición natural y constituyendo un verdadero antagonismo con su relación de amo y esclavo, o cuando menos de seres que deben mirarse con una cierta y recíproca prevención. Desde la escuela, dice Bebel, se comienza a conspirar contra la naturaleza. Rigurosamente se aparta a los niños de los varones y las niñas de los varones, y el antagonismo comienza así a diseñarse. Ahora bien, este antagonismo, añade, no deja que surja la confianza a la mujer y al hombre en jerarquías distintas. No deja que surja la confianza mutua, que tan provechosa es para los dos, para los dos. Paraliza sus movimientos y no permite a sus cualidades características desarrollarse completamente. En esas sociedades sudamericanas, sin duda, por un resabio de la candorosa época colonial, es acaso donde más se hace notar esta diferencia de planos, en que viven y actúan los dos sexos, en que la demarcación que mantiene al uno frente al otro aparece más clara. Recuerdo a este respecto un artículo que publicaba en la revista la distinguida escritora Gina Lombroso de Ferrero, de vuelta de su viaje a la Argentina. Desde esta, decía esta señora, haber observado que en este país una especie de temor recíproco parece levantar una barrera infranqueable entre las mujeres y los hombres, en casa como en la calle, en los banquetes como en los paseos públicos, en los teatros como en la escuela, los sexos se mantienen a una respetable distancia. Dice que en este país es relativamente rara la presencia de una señora en los salones donde se congregan hombres, en los banquetes y recepciones oficiales, donde por otra parte, si siguen todas las prácticas diplomáticas europeas, la mujer tiene muy rara intervención. Y ella misma cuenta que fue invitada a una serie de recepciones y fiestas organizadas en su honor por señoras, y que en todos estos casos la concurrencia era exclusivamente femenina. En nuestro país el fenómeno es todavía más acentuado. Aquí la presencia de una señora en un café lleno de hombres casi no se concibe, y hasta en el teatro nuestras ingenuas costumbres coloniales nos han impuesto una separación ridícula, instituyendo la cazuela y el paraíso. En cuanto a los baños mixtos, recién empezamos a tolerarlos, y ya es mucho, por cierto, decía, dada la distancia que acostumbramos guardar, que concurran a nuestra universidad esa 5% de señoritas sobre el total de los alumnos inscritos de que nos hablaba el señor ministro de Instrucción Pública en una de las sesiones anteriores. Es necesario advertir que esto ocurría el año 1911. Las costumbres desde entonces aquí han variado un poco, sobre todo por lo que respecta a los baños. Y bien, este alejamiento de los dos sexos constituye un mal que tiene por otra parte arraigo profundo en prejuicios cristianos que van contra la verdadera y sana moral. Constituye un mal, decía, que debemos esforzarnos en combatir, porque es una práctica que contraría la naturaleza y perjudica a la sociedad. La anécdota a que me refería es la que cuando las Dutch últimamente en Buenos Aires anunció para una de sus representaciones la vez de Joar de Ernesto Renán, había comenzado los ensayos cuando una comisión de damas católicas se apersonó al empresario pidiéndole que retirara la obra del cartel. El empresario, tratándose de una solicitud formulada por damas de la más alta sociedad porteña, se apresuró a conceder lo que se pedía, pero no bien había retirado la obra de los anuncios, cuando se apersonó a la empresa otra comisión, pero esta de caballeros pidiéndole ampliaciones, explicaciones por el cambio operado. Lo gracioso es, y también lo profundamente y hasta dolorosamente significativo, que algunos de los señores que formaban parte de esas comisiones eran los maridos de algunas de las señoras que componían la comisión precedente. Esto indica hasta qué punto puede acentuarse la divergencia entre seres que deberían marchar de acuerdo y unidos en todos los actos de la vida y que sin embargo llegan a pensar de distinta manera en materia religiosa como en materia política, porque la mujer no se preocupa para nada de contemplar las preocupaciones, las aspiraciones del marido, y el marido por su parte no se preocupa de elevar a su compañera hasta su mismo nivel intelectual. No se esfuerza en curarla de las supersticiones y prejuicios que puedan predominar en su orientación sentimental o ideológica. Y de este modo el matrimonio no llega a ser nunca lo que debería ser, es decir, una perfecta conjunción de dos espíritus. Esta anécdota me recuerda además que la Revolución Francesa inició un movimiento tendiente a admitir a las mujeres en las escuelas, en los clubes, en las asociaciones y corporaciones masculinas. Es la tendencia saludable, porque así es como se preparan el terreno para verdadera igualdad y confraternidad de los sexos. Es así como se propicia la emancipación de la mujer, cuya situación de inferioridad frente al hombre perpetúan todos los prejuicios relativos a su educación, a sus costumbres, a la posición que ocupa en la colectividad y en la familia, donde se la mantiene relegada a una permanente condición de obediencia y de incapacidad para ejercer por más tiempo, por más instruida que sea, derechos que se le niegan a varones menos aptos y menos conscientes. Yo por eso tuve mis grandes vacilaciones al estudiar este proyecto. Levantaba en mi ánimo bastante resistencia la idea de crear una sección separatista, digámoslo así, en nuestra universidad, exclusivamente dedicada a las mujeres. Yo habría deseado, habría escogido, acogido con entusiasmo todas las iniciativas del Consejo Universitario tendientes a poner a la universidad actual en condiciones de atraer a un mayor número, una mayor cantidad de alumnas, dotándola de nuevos servicios, de servicios especiales y haciendo accesible hasta la cátedra a las profesoras para que la confraternidad de los sexos fuera completa. Yo sabía, por otra parte, que hay núcleos no pequeños de mujeres que concurren a las aulas universitarias. Y me consta que no existe ningún inconveniente digno de ser tomado en cuenta que haga molesto para ellas y temible para los padres la presencia de las señoritas en las clases. El doctor Vecino nos hablaba en la sesión anterior con alarmantes reticencias de ciertos casos que, por desarrollarse en los entretelones de la institución, se sustraen al conocimiento de las autoridades universitarias. Yo también he actuado mucho en la universidad como estudiante y como catedrático, y lo que he podido constatar es que hasta los estudiantes revoltosos, inquietos de preparatorios, no hablemos de los estudiantes de las facultades superiores, se han acostumbrado a la presencia de los niños y saben respetarlas perfectamente. Esto indicaría además que esa presencia hasta podría ser útil y eficaz como un elemento de educación para la juventud masculina, que entre nosotros no tiene bastante desarrollado el sentido del respeto que se debe a la mujer y no se caracteriza ciertamente por la caballerosidad ni por la galantería. Además, estos detalles, estos hechos a que el doctor Vecino vagamente aludía, si acusan inconvenientes desde el punto de vista de la moralidad, bien podrían ser evitados con una vigilancia nada estricta, más estricta y más rigurosa, y entonces sería del caso de compeler a las autoridades respectivas a que tomaran todas las medidas tendientes a que estos hechos no pudieran reproducirse. Yo creo que hubiera sido muy conveniente y fomentar la afluencia de alumnos a la universidad, dar incremento a la corriente femenina hacia la universidad, bajo el régimen, bajo el sistema mixto. Y esta consideración es la que me hizo vacilar mucho antes de decidirme a conceder mi voto en general a este proyecto, pero encarado el problema con espíritu práctico, no puedo menos de reaccionar y de comprender que, dadas las condiciones de nuestro medio, las preocupaciones tan arraigadas entre los padres de familia, una universidad o una sección de una universidad exclusivamente para las mujeres tendría siempre la virtud de atraer mayor cantidad de estas que la universidad actual, y por otra parte el inconveniente que puede presentar esa prolongación del alejamiento de los sexos en la enseñanza secundaria y preparatoria queda neutralizado sobradamente con la ventaja del mayor número de mujeres que vendrían a acogerse a los beneficios de la institución. Los mismos que hubieran tenido recelos, que hubieran sentido el temor de la promiscuidad y que por esa razón no se hubiesen atrevido nunca a afrontar los estudios de las aulas mixtas, conjuntamente con los estudiantes varones, estas mismas, después de haber preparado su espíritu en el estudio del programa secundario y preparatorio, después de haber desarrollado sus facultades intelectuales, se sentirán capaces de alternar con los hombres, fortalecidas por la seguridad que proporciona una conciencia despierta, un cerebro nutrido, y sabiéndose tan aptas como el hombre, abandonarán su posición de sometidas o de tuteladas, dueñas ya de un concepto de las cosas y de la existencia social. Señor Ramazo, a eso hay que ir precisamente. Señor Frugoni, esta es una ventaja, una facilidad que, como dice el doctor Ramazo, debe perseguirse. Y los que cursan una carrera para ejercer una profesión, al internarse en los estudios superiores para compartir con los estudiantes varones el conocimiento de las materias correspondientes a las facultades, y luego al mezclarse en la lucha por la vida, tendrán por fuerza que dejar de lado, como un fardo inútil e incómodo, todos los falsos prejuicios y absurdas preocupaciones que hayan podido fortificarse en su ánimo al amparo de la separación de sexos, porque nada hay que tanto acerque al hombre y a la mujer, nada hay que los coloque tan perfectamente en un mismo nivel como el entrar a respirar el mismo ambiente, a perseguir los mismos fines y a ejercer los mismos derechos. Y esto es precisamente la ventaja que tiene la intervención de la mujer en el tumulto de las actividades colectivas, porque el trabajo fuera del hogar, como dice una distinguida profesora argentina, es una condición a la que ha debido someterse, pero a pesar de ello es también uno de los factores que más han contribuido a su emancipación. Llego, señor presidente, a las objeciones que han formulado los señores Melián Lafinur y Zorrilla contra la tendencia a abrir nuevos horizontes, nuevos campos para la actividad femenina. Pero sería demasiado extenso continuar. Entiendo que para dejar explicado perfectamente el criterio que yo defendí en esta ocasión, con lo que acabo de leerles, puede bastar. A la parte en que, refutando al doctor Melián Lafinur, con quien venía polemizando, digo, luego, el doctor Melián Lafinur hacía notar también que en nuestro país se produce el fenómeno de la emigración de brazos hacia los países vecinos. Recordaba que hay una gran cantidad de compatriotas radicados en Argentina que han tenido que emigrar de su país por la falta de trabajo. Él mismo ha reconocido que esa emigración de hombres a la Argentina no obedece a la competencia del trabajo femenino, y mucho menos a la competencia del trabajo femenino en las profesiones liberales, porque en realidad hasta ahora no existen casi las profesionales en nuestro país. No pasan de 3 o 4, y no puede ser, por tanto, esta competencia la que ahuyenta a los hombres de nuestro medio, porque además los que emigran yendo a radicarse a la Argentina o al Brasil no son profesionales ni siquiera intelectuales, son hombres modestos que tratan de ganarse la vida en un medio más amplio que les ofrece más facilidades para desenvolver sus aptitudes y su dedicación al trabajo. De modo que este fenómeno de la emigración debemos explicárnoslo por causas económicas que nada se refieren al trabajo de la mujer, y que si se refieren al trabajo de la mujer no se referirán nunca a esta tendencia nuestra, a esta tendencia que nosotros queremos afirmar y desenvolver, de ir dando a las mujeres mayor instrucción y mayores aptitudes para poder redimirse de una gran cantidad de oficios donde hoy se agostan con peligro para la especie entera. Si muchos hombres tienen que emigrar de la República para ir a buscar trabajo en los países vecinos, es porque aquí las actividades industriales y comerciales y la producción en general no ofrecen a muchos de nuestros compatriotas el campo amplio que atrae a las naciones limítrofes y que podría ofrecer también entre nosotros si no estuviésemos abrumados, ahogados por un latifundismo improductivo que no permite a la nación desplegar cumplidamente todas sus fuerzas y todos los gérmenes de adelanto y de progreso que laten en su seno. Esa es la verdadera causa de que nuestro país sea, como decía el doctor Mariana Finur, no un país de inmigración, sino un país de migración. Pero sobre este fenómeno nada podrían influir, a lo menos en el sentido de agravarlo, sino más bien de atenuarlo, si fuera posible, el que nosotros tratemos de dar a las mujeres facilidades para buscar ocupación en profesiones liberales y en general en todas aquellas profesiones mucho más humanitarias y más de acuerdo con las contexturas y con su contextura y con su naturaleza, que muchos oficios a los cuales se ven hoy irremediablemente dedicadas. Al final de uno de estos discursos, el mismo doctor Melianda Finur decía que no debemos avanzar demasiado en cuestiones que son muy discutidas en las viejas sociedades. A esta máxima yo opondría la que debemos prevenir los males que fatalmente se van a producir. Debemos prepararnos con tiempo para que estos males no asuman aquí las proporciones y la gravedad que han asumido en otras partes. El desarrollo de la producción, el incremento de todas las fuerzas sociales, la influencia creciente de una gran cantidad de factores materiales y morales que palpitan en el seno de la nación, el progreso incesante van planteando día a día el problema. La mujer ha empezado también entre nosotros a competir con el hombre. No debemos impedirlo. También tiene ella entre nosotros que trabajar para sí o para los suyos. También tiene que descender a la arena de la prosaica lucha por la existencia. También se ha transformado en una fuerza creadora de valor. Y no debemos olvidar que a costa de todos estos nuevos sacrificios que la vida le impone, adquiere una personalidad. Y con esta personalidad, la noción de derechos que mañana reclamará con justicia. Tiene la mujer también entre nosotros el derecho de reivindicar para la personalidad que se le niega. Vendrá mañana a querer gozar de los derechos que no es justo arrebatarle. Y bien, apresurémonos entonces a rescatar su espíritu a la ignorancia y a la superstición, atrayéndola por todos los medios posibles a los centros de enseñanza, en donde pueda robustecer su criterio y en que la luz de la ciencia la haga ver los nuevos caminos que se tienden ante la humanidad hacia el futuro. He dicho. La escritora que he citado narra una anécdota que encuentro muy significativa. Ella demuestra que la mujer, en virtud de este sistema de la separación de sexos, que se extiende hasta los actos más inocentes de la vida, no llega a ser nunca, ni siquiera en el hogar, una asociada, sino más bien una adversaria del hombre.